La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
...60 minutos analizando los medios.
Buenas tardes, estamos en otro programa de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Ignacio Encardona. Nacho, ¿cómo estás?
¿Cómo andás,
Laurita?
Todo tranquilo acá, disfrutando de los 17 grados actuales de temperatura.
Lindo, está lindo. Igual hay un poquito de viento, ¿viste? Como que...
No, pero esto que se llevó.
A mí me pasó, yo salí de mi casa y tuve que volver a buscarme un chaleco porque no...
Pero no, ya estamos en otoño, a un mes del invierno, era
bien,
hora.
Es normal que haga frío. Nombramos a nuestra producción.
Rápidamente, Camila Bonetti, Dina Resinowski, Laura Garzón, Eugenia Barronuevo, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose. Nos están bancando desde afuera.
Y está por ahí dando vueltas Leo.
Leo Leu, que está colaborando también ad honorem prácticamente.
Y le mandamos un saludo muy especial a Nicolás Calvo, que también nos está escuchando.
Desde su casa. Y un saludo muy especial a Nicolás Pérez en la operación técnica por segundo año consecutivo, ayudándonos a hacer este humilde programa.
Se ríe, pero tranqui, ¿no?
Hoy está tranquilo, lo veo
está
relajado.
Está tranquilo, dice ok, bueno, bien. Es
hoy
viernes.
Viene
nos dice que es viernes.
Acumulado el tipo.
Es verdad. Bueno, feliz viernes para todos. Estamos, como ya dije, en este programa de La Cocina del Periodismo. Hoy vamos a tratar un tema importante, que lo vamos a empezar a tratar después de que Nacho nos diga las vías de comunicación para que la gente nos llame.
Para hablar con nuestra producción al 4899-1647, pueden escuchar los audios de los programas anteriores y del año pasado en lacocinadelperiodismo@wordpress.com, nuestro blog. Y también pueden mandarnos un email a lacocina@radiopalermo.com.ar.
Y tenemos una consigna.
Para... Consigna del día de la fecha, no trivia.
No trivia, ya nos dijeron, no tienen que decir trivia porque no es trivia. Bueno, muy bien. Hemos hecho una consigna para que los oyentes nos llamen
y den su opinión. Y bueno, también si quieren hablar del programa,
sí,
está
lo que
todo permitido.
Tienen que respondernos a esta pregunta. ¿A qué artista o actor te gustaría ver en la política y por qué?
Siguiendo, ¿no?, el hilo conductor de Nacha Guevara, Luis Brandoni, Morgado, entre algunos que se me cruzan por la mente ahora, que se han dedicado con mucha pasión a la política. Ayer vimos un encendido discurso de Nacha Guevara.
Ahí, la próxima Evita.
La próxima.
Hasta
la
escarapela tenía. Ahí.
Bueno, pero para responder nuestra consigna, tienen que llamar al 5197-5338.
Sí, ese es el contestador. 5197-5338. Nos llaman y nos dicen a qué artista o actor quieren ver en la política. Y ahora sí podemos pasar al tema.
Podemos pasar al tema del día.
Ya lo habíamos anticipado el programa pasado. Vamos a hablar de cómo los medios trataron lo que es la gripe A o la gripe porcina.
El virus H1N1.
El virus H1N1, que viste que el nombre se cambió, ahora no es más gripe porcina.
Ahora está de moda en los medios llamar la gripe A, ¿no?
Sí, hay varias razones igual. Dos de las que pudimos averiguar, aparentemente una sería para no vincular el nombre porcina a lo que es toda la venta de cerdos, de la carne, bueno, de cerdos. De hecho, en México ya hay estadísticas de que la carne de cerdo ha subido y que ha bajado, y que la carne de pollo, o sea, el pollo, ha subido.
El precio y las ventas, obviamente. ¿Quién se va a animar a comer cerdo hoy en día en México?
Aunque sabemos que no se transmite por comer cerdo.
No tiene absolutamente
nada que ver comer cerdo, bueno. Así que vamos a hablar de cómo los medios trataron el tema de la gripe porcina.
Fue una cobertura desmesurada, media amarillenta.
Bueno, eso nos van a responder también en un rato. Nosotros, ahora, para empezar, les vamos a ofrecer algunos datos. Y en un rato vamos a estar hablando con gente que sabe del tema y nos va a explicar un poco. Además, también porque hay otro tema. Acá en la Argentina, la gripe porcina...
No. Todavía no nos ha tocado muy cerca, ¿no?
Claro, tuvimos un caso, supuestamente, que después...
Que se curó.
Se curó.
Porque era una gripe leve, sí, según...
Nos olvidamos del dengue, ya no hay más dengue, ya no hay más mal de chaga, ya no hay
llamativamente, los medios le han dado un espacio bastante grande a este tema que, no, por ahora...
Hay que ver si hay algún tipo de culpa en esta angustia generalizada.
Toda la psicosis que se ha generado en la gente, se agotaron los barbijos, se dispararon las ventas en gel,
sí,
el alcohol en gel y
los antivirales.
No, y La grieta todavía acá no ha llegado.
Bueno, te cuento. La inmensa mayoría de los casos mundiales, hoy las chicas hicieron un relevamiento y vieron el último boletín de la Organización Mundial de la Salud, que es el número 29, hay en el mundo ahora 7.520 casos de infección humana por el virus gripal A en 34 países. Estos son los notificados oficialmente.
¿Cuánto, perdón?
7.520. De estos 7.520, 2.446 están confirmados por laboratorio. O sea, menos, no sé, una parte muy, muy pequeña. Iba a sacar un porcentaje, pero no sé. Bueno, con eso.
Menos de la mitad, se puede decir.
Sí. El 60 de estos casos de los 2.446 resultaron en muerte en México. Hay 3 también casos mortales en Estados Unidos, 1 en Canadá y 1 en Costa Rica. Lo que suma un total de 63 muertes.
63 muertes.
Y tenés que tener en cuenta que en el mundo somos aproximadamente 6.500 a 6.600 millones de personas.
Y comparando rápidamente con una enfermedad como el dengue, que a nivel mundial genera 20.000 muertos por año. Hay una diferencia significativa, ¿no? ¿Y por qué los medios tratan tanto a la gripe y tan poco al dengue o otras epidemias que se producen en África o en cualquier otro continente? Eso ya es una pandemia mundial que no tiene control y los medios la dejan a un lado o le brindan espacios mínimos cuando se cumple alguna fecha, aniversario.
Claro, como que nos acostumbramos. Otro dato es que a principios de mayo, la Organización Mundial de la Salud informaba que la pandemia estaba en fase 5, ¿te acordás?
Sí.
Hay 6 fases.
A un paso de...
ya la destrucción total caos, de la humanidad.
Del caos general.
Sí, estábamos en fase 5. Pese a ello, la Unión Europea informaba que no iba a suspender los vuelos a México, que ya varios países de Latinoamérica lo habíamos hecho. Entre ellos Argentina,
Colombia.
Cuba, Colombia, Ecuador,
Perú. También.
Bueno, la Unión Europea no lo hizo. ¿Por qué?
Porque nosotros sí, ellos no.
Eso es otro interrogante.
¿Y por qué nosotros cancelamos los vuelos con México y no cancelamos los vuelos con Estados Unidos, que tenía más casos de enfermos, no más casos de muerte, pero sí más casos de enfermos? Ya superó a México en los casos de enfermos. ¿Y por qué no cancelamos con Estados Unidos?
Ahí te metes en otro problemita.
Ahí ya hay un tema diplomático, político que...
Otro dato que yo no lo sabía y lo descubrí haciendo esta pequeña investigación, que es bastante paradójico, esta gripe, así como nos suena tan inesperada, en realidad fue pronosticada con bastante certeza y mucha precisión hace seis años, por la revista Science, que publicó, lo voy a leer textualmente porque me parece que tiene que ser así como...
Preciso.
O sea, tal cual. Dice, tras años de estabilidad, el virus de la gripe porcina en América del Norte ha dado tal salto evolutivo que es realmente vertiginoso el peligro.
6 años atrás.
Eso fue hace 6 años atrás. Estos científicos, a medida que fueron pasando estos años, urgían, clamaban porque se hiciera algo, porque para que haya una creación de un sistema de vigilancia de las cepas.
¿Y qué lugar podrían haber ocupado los medios en ese momento, ¿no? Haber ayudado, bueno, colaborado, brindando datos, esos datos justamente que...
Estos científicos primero acudieron a Washington, no hubo respuesta, pero tampoco hubo respuesta, o sea, el gobierno norteamericano no hizo nada, pero tampoco hubo respuesta de los medios, no se difundió.
Nadie le dio voz a esta alerta bastante seria, digamos, ¿no?
Bueno, y tenemos en comunicación a un periodista que es...
corresponsal,
no me salió la palabra, que es corresponsal del Universal, José Valdés Valés. Te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá, trabajando.
Te queremos preguntar, primero, ¿cómo ves vos que fue la cobertura de los medios mexicanos y qué diferencia tiene con la cobertura que se hizo acá en Argentina?
Me parece que fue una cobertura... primero, no hay experiencia en este tipo de coberturas. O sea, lo que me dio la impresión, trabajando dentro de un periódico mexicano, que en un primer momento es como que se durmieron un poquito con la noticia. Cuando sale el primer comunicado del gobierno mexicano, los medios no reaccionaron, no pensaron que no sería, que era una gripe un poco más fuerte que la normal y nada más. Cuando se empezó a hablar de las consecuencias que podría tener una epidemia y los primeros muertos, ahí la cobertura se disparó, ¿no? Y fue bastante, por momentos desordenada, por momentos muy bien lograda, buscando la pormenorizar aquellos problemas que la sociedad podía llegar a tener a medida que fue avanzando la pandemia, ¿no?
Sí, y quizá nosotros analizando el tema, ¿no? Dijimos, bueno, en México quizá amerita una cobertura así incisiva por todos los casos que tuvieron, pero en la Argentina, ¿usted sí cree que ameritaba así una cobertura tan exhaustiva del tema?
Me parece que hay un dicho muy popular, muy viejo y muy remanido que dice, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Y la epidemia del dengue creo que fue la más anunciada de la historia argentina, porque cuando ustedes se recordarán, Evo Morales sancionaba la emergencia nacional en Bolivia, llamaba a todos los sectores sin distinciones de banderías políticas, combatir el dengue. Era sabido, hasta un neófito como nosotros, que no conocemos de medicina, sabía que en una frontera común, donde hay un trasiego mensual de casi 1 millón de personas, entre Bolivia y Argentina, era sabido que nosotros corríamos un alto riesgo de que el dengue ingresara en Argentina. Y el dengue se desató. Entonces,
a pesar de eso no se informó adecuadamente en su momento.
A pesar de eso no se informó adecuadamente, hubo de todo. Es así que en esa cobertura hubo de todo. La usina del gobierno, creo que aplicaron la filosofía del INDEC para con la información. Y pasó lo que pasó. Entonces, cuando llega la influenza en México y se empieza a hablar y empieza a rebotar en todos los medios del mundo el tema este, porque claro, era una epidemia, se la puede llamar así, una epidemia global, ¿no?
Sí.
Porque se desató para varios lados. Acá no tuvieron mejor idea que cortar los vuelos, que aparte no se cortaron los vuelos, no es que hubo, que estuvieron cerradas las fronteras aéreas entre Argentina y México. Acá se podía viajar a México por Lanchile.
Claro, vía Chile, haciendo escala.
Vía Lima o por las empresas brasileñas vía San Pablo.
Okay.
Y viceversa, para venir para acá. O sea, fue todo un desaguisado de cosas y de medidas que uno no entendía. Y los medios muchas veces hicieron eco de esto, de si había casos o no había casos. Creo que fue un poquito desproporcionada casi. Y que se alertó a la población. Hubo casos que no nos hubiesen gustado cubrir, que son los de discriminación bastante obscena contra los mexicanos.
¿Y en eso tuvieron que ver los medios?
No, en eso tiene que ver la ignorancia y la estupidez. El tema del racismo y de la discriminación pasa por ahí, por la falta de cultura, por la falta de educación, por la falta de entender al otro. Yo ahí no creo que tengan que ver los medios. Que tal vez los medios no pudieron haber, siempre se puede hacer algo mejor. No creo que no lo han dejado, lo reflejaron y lo reflejaron bastante bien. Pero siempre se puede hacer más contra eso, ¿no?
José, vos decías, recién nombrabas el tema del dengue. Cuando nos enteramos y cuando los medios también empezaron a bombardearnos de alguna forma con todo lo que es la gripe porcina, pareciera que se olvidó del tema del dengue.
Y sí, te olvidaste del dengue, te olvidaste de otro tipo de cosas que estaban pasando en el país, de la fuga de capitales, de cómo está la economía y de las desavenencias en el gobierno o la errática estrategia para poder ganar las elecciones que tiene el gobierno. Tuvieron un montón de cosas.
Sirvió
para tapar un montón de cosas.
¿Y desde el Universal qué te pedían? ¿Qué tipo de información te pedían a vos?
Bueno, nosotros seguimos el tema de la discriminación con los mexicanos, el tema de los de qué pasaba con los vuelos, y cualquier reacción en esta tirantez que hubo entre los dos gobiernos, entre las dos diplomacias, a raíz de esto que el gobierno mexicano jugó como un acto discriminatorio de sancionar a las empresas mexicanas a las que se les suspendió los vuelos. Todo eso y, bueno, los posibles casos, la llegada de los argentinos. Al principio, te repito, de manera desordenada. Se trabajaba mucho y después no se reflejaba bien en las páginas. Y después ya nos ordenamos un poquito y pudimos mejorar, ¿no?, la cobertura.
Y
pudimos hacer una cosa, creo, bastante completa.
¿Y
que habría que estar en México todos los días y leerlo en el papel para saber, poder decirte si fue buena en verdad o le faltó, pero creo que en algún momento nos logramos ordenar, ¿no?
¿Y usted cree que porque esta epidemia se haya originado en México y en Estados Unidos, eso tiene como una relevancia especial, ¿no?, por el tipo de flujo informativo que hay a nivel mundial, que se haya generado en esos países y no en África o en otro de Medio Oriente? ¿Cree que hubiera tenido otra cobertura?
No, la verdad que no. No, hubiese tenido cobertura, pero mucho más tardía, ¿no?
ya con las consecuencias sobre la mesa, digamos.
Exactamente, mucho más tardía, mucho más demorada. En este caso, pero fíjate hasta dónde llega la falta de coherencia a la hora de adoptar medidas políticas y a la hora de comparar, porque esto de los medios también creo que le faltó compararlo. En México había tantos o más muertos en un momento en Estados Unidos había tantas o más víctimas que en México.
Sí, superó.
Sin embargo, nunca se sancionó a las empresas aerocomerciales
estadounidenses,
ni se habló de Estados Unidos como un foco de infección, ni nada que se le parezca. O sea, hasta en eso se discrimina. Porque la discriminación ya casi es, digamos,
a nivel gubernamental,
inconsciente, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, sí. Yo creo que influyó por la rapidez con que llegó a Estados Unidos, por eso se amplificó todo.
José,
con la frontera común entre México y Estados Unidos, es lógico que iba a llegar.
José, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, te vamos a estar llamando cuando surja algún tema.
Muy bien, que siga muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.